Bienvenida, vamos con los titulares y arrancamos. Vengamos con los titulares de la jornada que nos sirve Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Saludos y muy buenas tardes. Pues dices bien, los titulares del día pasan por esa lista de convocados del Málaga de cara al partido de mañana frente al Castellón. Hay que apuntar que Lombán y Matos, José Joaquín Matos, el último en llegar, son novedades en el Málaga junto con Guichán, que también es una de las novedades. El central Lombán, aunque con molestias físicas, ha sido inscrito y podrá jugar, mientras que el lateral zurdo Matos entra en la convocatoria a la espera de que la Liga le valide la inscripción. Y la novedad de Guichán deja fuera, por tanto, a Keydy Vare. Pellicer ha hablado de este asunto, de Lombán y de Matos, lo escuchamos.
Primero, por David Lombán ya está inscrito. Matos está en una situación muy parecida a Orlando Sá en el primer partido contra Tenerife. Pero vamos, pensamos y creemos también que el gran trabajo de los servicios jurídicos del club se vaya a solucionar, por eso vamos convocado. También sabemos la situación en la cual el tema de la inscripción es que no es tan fácil con las nuevas herramientas, y por eso vamos 24 jugadores, ¿no? A partir de ahí, normalmente nosotros vamos a intentar sobre todo poner el mejor 11 posible.
Bueno, es lo que dice Sergio Pellicer, buscar el mejor 11 posible. Y es que el equipo parte a las 5 en vuelo charter hacia Castellón, donde va a quedar concentrado de cara a ese partido. Pellicer medita hacer cambios y en función de la inscripción de Matos y que pueda estar operativo Lombán porque tiene unas pequeñas molestias, valora distintos planes de partido. Esto es lo que dice Sergio Pellicer.
También preparando varios planes de partido porque estamos ante una similitud, pues totalmente sabemos el tema de las fichas profesionales, sabemos la situación en la que tenemos que ir van a muy fino. Y trabajaremos con esos varios planes hasta última hora, pues como el otro día con Orlando Sá, al final ya te digo que debido al gran trabajo de los servicios jurídicos del club se pudo solucionar y pudimos contar con él, y espero que sea así, y estoy convencido. Si no es así, pues no va a ser problema por culpa de nuestra ni del Málaga, sino simplemente temas burocráticos. El tema, todos los jugadores que están en convocatoria están disponibles, están en el día a día. David Lombán viene con unas pequeñas molestias. Pensamos que debe de estar en convocatoria y que esté para ayudarnos. Y para mí ahora mismo no hay diferencia de jugadores en la situación en la que están. Todos los que se visten la camisa del Málaga están disponibles para la convocatoria, y nosotros vamos a ver sobre todo cuál es intentar poner el mejor once posible.
Hay que recordar que el Málaga viene de perder y el Castellón viene de ganar. Y vamos a hablar desde el Castellón, porque se ha hecho con las riendas de un equipo de nuevo en segunda después de casi más de 10 años. Castalia vuelve con ganas de conseguir los 3 puntos. El equipo Orellut presenta la duda en la portería de Álvaro Campos, y todo hace indicar que el técnico albinegro podría repetir el equipo titular ante el Málaga, que ganaba en Ponferrada la primera jornada. Escuchen a Óscar Cano, el entrenador del Castellón, que por cierto subió en Málaga a segunda.
Yo considero que el Málaga puede preparar y sacar un 11 altamente competitivo, con jugadores de un muy buen nivel, como constata el hecho de que con estas mismas dificultades el otro día hizo un 11 en Tenerife que le compitió en mucho rato de tú a tú al equipo tinerfeño, y uno de esos jugadores que estuvo el otro día es un jugador actualmente de primera división, firmado esta semana, por lo tanto ya te dice el nivel que tienen, ¿no?, sus jugadores, ¿no? Si hablamos de gente joven, pues evidentemente se puede hablar de inexperiencia, nosotros también la tenemos en tanto en cuanto no somos habituales en esta categoría, pero también su inexperiencia, que qué duda cabe es real, es una inexperiencia de jugadores que son internacionales en categorías inferiores, algunos de ellos que ya debutaron el año pasado, otros cuantos, y de que han sido en etapas tempranas, han destacado en el balompié español, ¿no?
Bueno, en el balompié español es lo que dice Óscar Cano, el técnico del Castellón. Y, por cierto, detalle muy, muy importante, porque ya hay fecha y hora para la Junta General de Accionistas del Málaga. La fecha elegida es el 22 de octubre y la hora, las 12 del mediodía. Hay una gran expectación por lo que pueda ocurrir en esa junta y, sobre todo, las personas que acudan a esa cita. ¿Quién irá por parte de Altani? ¿Quién irá por parte de Blue Bay? ¿Qué tendrán que decir en la sección de ruegos y preguntas? Por cierto, la Junta llega con un año de, casi un año de retraso, porque lo que se aprueba en esa Junta sobre todo son las cuentas del ejercicio 18-19 y ya estamos en el curso, Javi, de las 20-21. Es tremendo esto, ¿eh?
Sí, con dos temporadas de retraso, efectivamente. Bueno, vamos a bajar de categoría. Hablamos del Marbella, de la segunda B, porque el Marbella ha establecido un protocolo muy curioso para el acceso al estadio Antonio Lorenzo Cuevas. El Marbella pretende que entren en sus partidos un máximo de 800 personas. Si el número de abonados es mayor, se irán rotando y el aficionado deberá de notificar con 72 horas antes de antelación que va a acudir al partido. Vamos a ver qué tal les va esta medida.
Bueno, lo importante es que poco a poco vaya haciendo el público, sin lugar a dudas, a los estadios y el Marbella con ese protocolo. Baloncesto, mañana arranca la Liga. Hoy te preguntamos, por cierto, en redes sociales por el Unicaja, que ya prepara su debut liguero. El equipo malagueño se estrena en la competición mañana a las 6 de la tarde, de las 5 y media, en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Y lo hace, curiosamente, en el mismo lugar donde terminó la temporada pasada la Liga, en el campo del Juventud. El equipo malagueño buscará desterrar esas malas sensaciones en algún tramo de la pretemporada y comenzar con victoria. Luis Casimiro habla de la coincidencia de empezar donde acabaron la temporada pasada, antes del inicio lamentable de la pandemia.
No, es curioso, ¿no? Como la vida te lleva a jugar el último partido de liga regular, normal, en su día en Badalona. Vienes desde allí pues pensando en que vas a tener otro partido y se acaba, ¿no? Y ahora, cuando volvemos a retomar la liga regular, sin público, pero la volvemos a hacer en Badalona, ¿no? Bueno, yo creo que es curiosidad, es un detalle, pero sobre todo tenemos que quedarnos de aquella semana, de las cosas buenas que hicimos allí. Es verdad que jugamos dos partidos y sobre todo las sensaciones fueron muy buenas del segundo partido, donde además era el debut de jugadores como Gal Mekel, que acaba de llegar, jugó allí, jugó un extraordinario partido, el segundo partido de Axel. O sea que bueno, yo creo que eso nos puede ayudar en la memoria que podamos tener para afrontar este partido.
Eso era lo que contaba el técnico del Unicaja de Málaga. ¿Y qué se cuentan en Badalona? Porque el Juventud afronta la competición con mucha ambición. Es un equipo que se ha reforzado muy bien. El equipo verdinegro vuelve a aspirar a estar entre la élite del baloncesto nacional. Las llegadas de Basas, de Rivas y de Ante Tomic han ilusionado a una afición que además cuenta con una buena generación de jóvenes jugadores. Carles Durán es el entrenador del Juventud, habla del Unicaja.
Bueno, el equipo llega con mucha ilusión. El equipo llega, creo que físicamente, como deseamos, porque hemos hecho un buen trabajo en pretemporada y creo sobre todo con la ambición de empezar con una victoria que en la primera jornada, los últimos años de la Juventud, pues le ha costado conseguirla, ¿no? Unicaja, lógicamente, uno de los grandes de la Liga en los últimos años, finalista de la Copa del Rey del año pasado, tienen un bloque muy sólido y además con juegos muy importantes, sobre todo que reforzaron a final de temporada, y lógicamente pues un rival para nosotros a batir, porque queremos intentar estar con los equipos de arriba y Unicaja seguro que va a ser uno de ellos.
No traquete en el dial, no es su radio, es el canal de YouTube del Juventud, el directo del Juventud, que se va entrecortando en esa rueda de prensa de Carles Durán. A ver si también luego da tiempo y podemos escuchar un poquito a Pau Rivas, aunque el sonido no es del todo fete, no del todo 100%, pero creo que se entiende lo que quería decir Carles Durán del Unicaja de Málaga, y por eso he creído conveniente que escucharan ese audio. A las 8:30 de la tarde, derbi provincial, te hablo de balonmano, porque se está jugando la Copa de Andalucía de balonmano y ahí juegan los dos representantes de la provincia, el Iberquino Antequera, que recibe en el Fernando Argüelles, por cierto, con un público que puede ser incluso de 200 personas, al Trops Málaga, el equipo de la capital malagueña. Un empate le sirve al Iberquino Antequera para pasar a la final, mientras que al equipo de Málaga capital, al Trops, solo le vale la victoria. Vamos a escuchar a Daniel Ibáñez, al técnico del Trops Málaga, hablando precisamente de este derbi provincial que se juega en Antequera a las 8:30 de la tarde.
Pues encaramos el partido con muchísimas ganas después de tres partidos amistosos, de seis semanas de trabajo y bueno, sobre todo pues intentando hacer ya pruebas reales de cara a la Liga y bueno, pues con muchísimas ganas también de encontrarnos con la competición oficial, que es la posibilidad de pasar a la final de una Copa Andalucía. El equipo llega muy bien, llega con muchas ganas, entrenando muy muy bien y esperamos prepararlo de la mejor manera posible para llegar en las mejores condiciones al partido de Antequera allí y bueno, pues Ya va quedando menos para también el inicio de competición y bueno, seguro que todas estas pruebas nos sirven de cara al partido del día 26 contra Córdoba.
Bueno, pues eso es lo que dice Daniel Ibáñez. Por cierto, aquel torneo de la Diputación de Fútbol Sala perdió precisamente el Visoquerum Antequera 4-5 frente al conjunto del Cartagena, también rival en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pues todo esto está ocurriendo en el deporte malagueño, te lo cuenta desde ahora y hasta las 4 de la tarde, como siempre, Deportes Cope Málaga. Y mañana recuerda que tenemos tiempo de juego total.
Este sábado tienes tiempo de juego total. A partir de las 5:30 de la tarde te contamos el Juventud Unicaja de baloncesto y el Castellón Málaga de fútbol. Sigue los partidos en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en nuestra web. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Segurisur Sistemas de Seguridad, Fontia, la referencia del profesional, Construcciones Ferral, Pampa Grill y Academia Jesús Ayala.
Tiempo de juego Málaga.
Mañana todo el baloncesto, ¿eh? Y todo el fútbol desde las 5:30 de la tarde, todo por el mismo precio. 3:12 de la tarde, vamos contigo, lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy te estamos preguntando que qué papel crees que va a hacer Unicaja este año cuando arranque ya mañana la Liga ACB. Bueno, hay mucha gente que está opinando sobre el papel que va a realizar el equipo verde. Por ejemplo, Francis Rueda dice, cada año un paso atrás, mira que me gustaba el equipo que terminó la pasada temporada. José Mi Boquerón dice, Casimiro demite. Bueno, otro dice...
la gente pisando
Sergio,
fuerte, ¿eh?
Entre los 6 primeros creo, claro que es posible. Lucas dice, estará entre el 4º y el 11º, casi todas las temporadas. Málaga Nuestra dice, lo normal que con este entrenador es que Unicaja siga en pretemporada y pierda. Tete dice por aquí, con el mismo entrenador nos espera otra temporada decepcionante. Abra Durán dice, nos quedamos fuera de la Copa y del Playoff y nos eliminan en la segunda fase de la Eurocup. Alonso Estrada dice, mismo papel que la temporada pasada y la anterior, total, ahora nos dedicamos a eso, al conformismo. La verdad que la gente no está muy del todo con el Unicaja de Málaga, ¿eh? Madre mía. Los mensajes son siempre de un lado casi gris a negro, sí, ¿eh? No hay ninguno blanco, ¿eh?
Ilusión, la verdad es que por lo que se ve en las redes sociales, de momento cero. Ojalá la cambien los resultados de Unicaja, aunque evidentemente de momento no invita mucho al optimismo. Pero bueno, a ver, luego vamos a escuchar a Casimiro, que decía que la mentalidad en pretemporada no es lo mismo que en la temporada, que son cosas distintas. Ojalá sea así y mañana nos den una alegría en Badalona. De momento los oyentes que han respondido no son del todo positivos con el papel que puede hacer el Unicaja. Y tú, querido oyente, ¿crees que Unicaja puede hacer un buen papel en la Liga ACB? ¿Qué papel crees que hará en la Liga ACB? Pues como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:14 de la tarde, mucho que contar del Málaga. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. A las 5, vuelo charter hacia Castellón, lista de 24, Javi, con novedades importantes, con gente que regresa a esa convocatoria. Uno que no sabe si va a jugar o no, pero son 24 los que dentro de 1:45 se subirán al avión hacia Castellón, ¿no?
Pues sí, efectivamente, dices bien, Emilio, esto de tener el micro cerrado y abierto a veces juega una mala pasada. Bueno, a lo que vamos, ¿no? Última hora del Málaga, lista de convocados para el partido frente al Castellón de mañana. El horario se supo antes de ayer y ya el equipo vuela hoy para Castellón, para ese aeropuerto donde el equipo viajó la última vez ahí en primera división, cuando tuvo que jugar frente al Villarreal en ese vuelo charter. Bueno, como tú bien decías, Emilio, viajan 24 jugadores. La lista es la siguiente, vamos con los jugadores con ficha profesional del primer equipo. Luis Hernández, Lombán, Bularov, Cristian Rodríguez, Orlando Sá, Dani Barrio, Rolón, Gianni Ramani, Matos, el último en llegar ya está dentro de esa lista de convocados, Calle Quintana, Iván Calero, Escasi y Benquemasa. Con ficha del filial, Ismael Casas, Juande, Ale Benítez, portero suplente Gonzalo, Ramón, Icham, Quintana, Mini, Isa Fomba, Hoyos y La Rubia. Estos son los 24 jugadores convocados. Se queda fuera finalmente Keydy Vare, lo que contábamos ayer, precisamente, Emilio. Ha creído conveniente el entrenador del Málaga de convocar a David Lombán, adelantar, yo creo, a Alberto Escasi y, sobre todo, llamar a Matos, a José Joaquín Matos, al sevillano, que va a jugar seguro mañana en el flanco izquierdo. Así que, por lo tanto, puede todavía Pellicer contar con un equipo más o menos aseado para competirle mañana al Castellón. Entra Matos, sale Keidibare, es decir, no va Keidibare, segunda jornada consecutiva. Josabek Sánchez se queda fuera, no ha llegado todavía a tono para jugar, pero sí va a poder estar seguro en el próximo partido. La gran novedad es la entrada de David Lombán, que pese a que está incluido en el ERE, va a ser de la partida. Viaja de los que están en el ERE Luis Hernández, Lombán, Rolón, Bularov y Benquemasa, y se quedan fuera de los que están en el ERE Juan Peñor, Dani Pacheco, Renato, Diego y Cifu, que está ultimando su pase al Elche. Y me paro en Keidibare porque en las últimas horas parece que desde el Español se va a intentar ya el fichaje, aunque no lo puedan inscribir, porque en el Español tienen que sacar jugadores, pero quiere que no les pase lo de Ignasi Mikel, el que fuera jugador del Málaga, exjugador del Girona, que lo ha firmado el Leganés y lo tenía casi cerrado el Español. Por lo tanto, como no quiere el Español que le pase lo que le ha pasado con Ignasi Mikel, quieren cerrar ya en estos días prácticamente a Keidibare. Era crónica de una muerte anunciada, esto ya se sabía, pero en principio parece que se ha agilizado todo en las últimas horas. Así que, por lo tanto, Keidibare, lo normal es que pueda abandonar el Málaga en breve para enrolarse en la fila del Español.
Ojalá.
Así que está en la lista de convocados.
A ver si es verdad, ¿no? Porque llevamos con la misma cantinela desde el 20 de julio, que terminó la temporada, ¿eh?
Sí, lo ha parado el Español porque no lo veía claro, había otras oportunidades de mercado, pero según nos cuentan nuestro compañero Javi Deado de Barcelona, el caso es que tenían cerrado a Ignasi Mikel y finalmente lo ha firmado el Leganés. Lo que no quiere el Málaga es que le pase ahora mismo lo mismo con Keidibare, que pueda ir a otro equipo de segunda que tiene oferta. Así que, por lo tanto, va a agilizar los trámites el Español, va a poner toda la carne en el asador en las próximas horas para llevarse al futbolista albanés del Málaga. Y déjame que apunte un detalle, que yo creo que ha habido una pequeña confusión en las redes sociales en las últimas horas sobre lo que contábamos ayer, ¿no? Sobre el asunto del ERE y de las posibles salidas y entradas. Hay un detalle que me llama la atención, es sobre el tema de Juan Peñor. Nosotros contábamos ayer, yo no he dicho en ningún momento que Juan Peñor se vaya a ir al Kansas de la Major League Soccer. Nosotros hablábamos que el jugador puede tener algún equipo de la Major League Soccer, básicamente porque la Liga Norteamericana acaba el 28 de septiembre. Y como acaba el 28 de septiembre, el plazo de fichaje se acaba el 5 de octubre. Como está inmerso en el ERE del Málaga, posiblemente pues el jugador pueda atender alguna oferta que le llegue, ya no solo de la Major League Soccer, sino también de otros países o de otras latitudes. Y el Málaga va a seguir adelante en el ERE. Hombre, nos ponemos en el pellejo del futbolista, y el futbolista lo tiene que estar pasando mal, evidentemente, pero si nos ponemos en el lado del club, el club está por encima y evidentemente tendrá que ir hasta el final. Y si va hasta el final, pues evidentemente no queda otra cosa que ir a por el ERE. Es que no se puede hacer otra cosa, Emilio.
No, sí, en el caso de Juanpe o de cualquier jugador que esté inmerso en el ERE, sí, siempre lo he dicho, máximo respeto para todas las partes. Con el dinero de cada uno, pues no hay que jugar ni hay que opinar. Eso está más claro,
sí,
que
pero que ha llegado,
que agua.
Que ha llegado
pero
el
lo
momento,
que sí, lo que sí Emilio... criticaba yo ayer, Javi, perdona, lo que yo sí criticaba ayer es que hay jugadores que nos consta que sí que tienen ya ofertas y cosas cerradas para jugar en ese equipo una vez que se desvinculen del Málaga, y que están tensando aquí la cuerda viendo la situación que tiene ahora mismo el Málaga de fútbol, que eso es lo criticable, que cada uno con su dinero, con su negocio pueda hacer lo que le venga en gana. Lo que es criticable es que muchos estén esperando a que el Málaga diga, bueno, ejecuto el ERE y aquí pa' y después Gloria, y luego dos días después que de tener el finiquito pues firmen con el equipo que
hombre,
haya
aquí,
ofertado.
Aquí hay un caso que llama la atención. Hombre, no creo, siendo sincero, no creo que haya jugadores que tengan cerrado un contrato con otro club y esperen hasta el 4 de octubre para firmar en ese club y habiéndose llevado antes el finiquito del Málaga. Hombre, yo entiendo que Luis Hernández tendrá algún equipo, entiendo que Cifu lo va a cerrar ya con el Elche, entiendo que Juan Peñor lo tendrá que cerrar ya la próxima semana con el equipo a donde vaya a ir, porque no me creo yo que estos jugadores se queden en paro 4 meses o 5 meses hasta el mercado de enero, que se vuelva a abrir, o al mercado de febrero, y en tuyo entendido que Rolón, Diego González son los primeros que quieren ya agilizar su tema. Otro caso es el de Dani Pacheco, que como ha estado lesionado lo va a tener un poquito más complicado. Máximo respeto, por tanto, para los futbolistas, pero entiendo que el Málaga también tiene que decir algo en esta situación y, por tanto, el Málaga tendrá que decir el lunes: oiga, es una tontería continuar las reuniones porque no nos vamos a poner de acuerdo. Y se están haciendo daño jugadores y club y jugadores, y yo lo que digo, en mi humilde opinión, es que el acuerdo se haga ya. Tanto claro, para lo bueno como para lo malo, para el club y para el jugador.
Pero es que el problema tan fácil y tan claro es que a Juanpi hay que finiquetarle con 600.000 euros. A Luis Hernández no tanto, pero una cantidad cercana. Es que si el Málaga ejecuta el ERE, palma mucho dinero, evidentemente. Y lo que se está tratando es de, como Adrián, como Juancar, como Munir, que esos jugadores tengan su carta de libertad y se vayan a un equipo. Que no tienen ese equipo, entiendo que se ejecute el ERE. La crítica va por aquellos jugadores que tienen equipo, que lo tienen pactado, una vez que se desvinculen del Málaga con el finiquito en la mano. Eso digo que para mí es lo criticable. Oye, que cada uno puede hacer lo que quiera, ¿eh? Que una cosa es la ética y la moral y otra cosa es lo que esté por derecho. Y lo que está por derecho es que los jugadores reclamen su contrato. Pero, insisto, una cosa es la ética y la moral. No voy a ser yo el que juzgue a esas personas, pero que sepa todo el mundo, evidentemente, lo que les ha dado el Málaga, lo que le ha dado esta afición, y que, evidentemente, ellos van a tener, gracias a Dios y gracias a su carrera y a su edad, en algunos casos, todavía mucha carrera por delante. Y que luego esto es muy muy pequeño y que la vida da muchas vueltas, ¿eh? Que no sabe luego uno dónde va a estar pasado mañana, sin lugar a duda. Pero bueno,
lo que está claro, Emilio, es que esto hace que ya la situación económica se restablezca a partir del 5 de octubre. Ya no habrá altos contratos y, evidentemente, bueno, pues habrá negociaciones duras. El Málaga habrá salido trasquilado, como también los jugadores. Yo creo que se están haciendo daño a las dos partes, por eso yo digo yo que lo mejor es que ya el lunes, oye, se plante el Málaga y el jugador pues tenga que asumir la realidad. Es que no queda otra, porque eso es un caso muy especial. Y estamos de acuerdo que el jugador no tiene culpa, está claro, y apoyamos esa idea. Pero esto ha sido una pésima gestión de la familia Altani. Por eso la familia Altani lo va a pagar saliendo como está saliendo, trasquilado en los juzgados.
Bueno, pues así está la cosa en el Málaga Club de Fútbol. Insisto, a las 5 de la tarde partirá hacia tierras, en este caso, de Castellón. 3:23, nos queda escuchar todavía a Sergio Pellicer, nos queda escuchar todavía al técnico del Club Deportivo Castellón. Hacemos un mínimo alto en el camino y enseguida seguimos con todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Los años son una virtud. La experiencia, un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
Este mes en SEAT Coromosa aprovecha la gran liquidación de stock. SEAT León con hasta 10.000 euros de descuentos.
Sí, eso es lo mismo.
SEAT León con 10.000 euros de descuento. Ven a verlo a SEAT Coromosa en Avenida Carlos Haya 93.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Desde Legumbres Don Pedro queremos recordar la importancia de la alimentación sana y equilibrada. Seguimos trabajando ahora más que nunca para que las legumbres de nuestra tierra no falten en tu mesa. Legumbres Don Pedro, de toda la vida.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a la red Renault de Andalucía y descubre nuestra tecnología híbrida.
Y ahora descubre todo lo que Sector Alarm puede hacer por ti.
Si al preguntar a tu jefa para cuándo lo quiere, oyes, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y tú piensas,
a ver si aprendo a estar calladito.
Tu alarma tiene que ser Sector Alarm, porque desde el primer día formamos a nuestros empleados para garantizarte una respuesta personalizada. Entra en sectoralarm.es o llama al 923-2000. Sector Alarm, el bueno por conocer.
Oye, este mes puedes llevarte un Mazda CX-3 desde 135 euros al mes. Consulta condiciones. Un Mazda por el precio de un coche, pero solo en Coni Motor, en Avenida de Velázquez 309, frente a Macro.
Tras 37 años, HLA El Ángel sigue abriendo camino en la medicina en Málaga gracias a su completa reforma que incorpora nuevas y únicas técnicas y unidades especiales como las de cirugía robótica, la electrofisiología con crioablación, la mamografía con tomosíntesis o la inteligencia artificial para el diagnóstico digestivo. Hospital HLA El Ángel, a la vanguardia.
Semana ventas privadas Ford Garum Motor. Solo hasta el 19 de septiembre hasta 10.000 euros de descuento. Sí, 10.000 euros. Unidades limitadas. Ford es Garum Motor. En Málaga y Vélez Málaga.
En un minuto pasan muchas cosas. Tu corazón bombea 75 veces, se suben 270.000 fotos en Facebook, parpadeas 15 veces. Cuando se trata de seguridad, en Segurisur te damos respuesta inmediata. Además, con nuestra app también podrás controlar tu seguridad desde tu móvil. Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad desde hace más de 30 años. Atención 24 horas, no te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:27 de la tarde. A esta hora saludamos a los oyentes que sintonizan el 89.8 de FM. Estamos desde las 3 en punto en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga, hablando precisamente del partido que va a jugar mañana el Málaga Club de Fútbol frente al Castellón, de las novedades que presenta el conjunto blanquiazul en su convocatoria, con David Dombán y José Joaquín Matos como principales novedades en esa lista de convocados, con Ichan, que también ha entrado en esa lista de convocados después de estar prácticamente 3 semanas en el dique seco por culpa de unas molestias musculares, y muy pendiente también de la Liga de Fútbol Profesional, si valida o no la inscripción de Matos de cara al partido de mañana. Por eso viajan 24 jugadores al partido frente al Club Deportivo Castellón en Castalia. Mañana va a ser ese encuentro. Dice Sergio Pellicer que los fichajes del Málaga, hasta ahora 9, ya saben lo que representa ser jugadores del Málaga y la responsabilidad que tienen con vestir la camiseta blanca y azul. Escuchamos a Pellicer.
Ya esta semana, indudablemente, los jugadores se han dado cuenta, los jugadores nuevos ya se han dado cuenta lo que es Málaga. Y para ser un equipo ganador y tener esa mente ganadora, hay que tener máxima exigencia y anteponerse ante cualquier presión. Y yo tengo el convencimiento de que poco a poco los jugadores, yo los he visto entrenar esta semana, estoy muy, muy contento de cómo han entrenado todos, de cómo hemos afrontado esta semana a pesar de todas las dificultades, y la verdad que los jugadores se van a ir soltando, y nosotros vamos a intentar sobre todo ayudarles al máximo, porque al final el domingo, el día del partido, los que salen son los jugadores, y ellos son los verdaderos protagonistas, los verdaderos actores de este
partido y de este negocio que es el mundo del fútbol. Son las palabras de Sergio Pellicer, las palabras del entrenador, en este caso del Málaga Club de Fútbol. Si quieres seguir escuchando el deporte malagueño, lo puedes seguir haciendo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Aquí vamos a seguir hasta las 4 con todo el deporte malagueño. Vamos a seguir escuchando a Sergio Pellicer con mi compañero, con Javier Bautista. Tres y 3:30 de la tarde, hasta las 4 con todo el deporte malagueño. Escuchamos a Sergio Pellicer, al técnico del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, Javi, a esta hora de la tarde, 3:30, aún se desconoce cuándo va a ser el partido Málaga-Alcorcón, ¿no? ¿Cuándo va a ser el debut del Málaga en la Rosaleda? Que manda narices el asunto, ¿eh?
Pues sí, la Liga lo tiene que decir ya. Yo no sé por qué está tardando tanto
porque
tiempo.
Porque está esperando a un juzgado de lo mercantil de Madrid a decidir una cautelar que parece que no llega, porque llevamos así desde el lunes o el martes de esta misma semana. Sobre esa incertidumbre ha hablado Sergio Pellicer, porque el Málaga conocía el miércoles a primera hora de la tarde el horario y el día del partido frente al Castellón. Dice Pellicer que eso es la verdad es que inaudito e incomprensible para el fútbol profesional.
Ha sido una semana tremendamente complicada por el tema del plan de entrenamiento, del día a día, el tema de las cargas de trabajo, en el cual pues hasta ayer mismo pues no sabíamos perfectamente qué día íbamos a jugar, además con el hándicap de que tenemos que jugar fuera de nuestro estadio, fuera de nuestra ciudad. Hay que preparar un viaje, el tema de las cargas también, indudablemente el cuerpo técnico del Club Deportivo Castellón estará en la misma similitud que nosotros durante esta semana, y hemos tenido que preparar cada entrenamiento varios planes. A partir de ahí está claro de que yo creo que tanto en esta liga como el aficionado, como los jugadores, como sobre todo los cuerpos técnicos, merecen otro tato totalmente, y espero que se solucione cuanto antes todas estas situaciones, porque no es bueno ni para el espectáculo, no es bueno para el día a día del trabajo en esta que se dice la mejor liga del mundo. Esto no es como ir a comprar el pan. Aquí hay mucha gente detrás, el día a día, en el gente del club, para preparar los viajes, el tema de preparar los entrenamientos no tiene nada que ver el poder preparar una semana de entrenamiento, el jugar viernes al jugar sábado, por el tema de las cargas, también en las situaciones de haber tenido una pretemporada totalmente, que estamos en todos los equipos, atípica, pero son las circunstancias, y seguramente creo que una vez que empiece la competición, cuando ya empiecen en primera división todos los equipos que en estos momentos no están compitiendo, creo que se va a solucionar, y el tema de los horarios se va a solucionar, porque no creo que estemos todo el año ante estas situaciones. Entonces, que se sienten en una mesa y que lo arreglen de la mejor situación posible, y que no lo arreglen en los juzgados, sino al final tiene que ser el cara a cara y lo mejor sobre todo para el fútbol, para el aficionado y para los jugadores y para el espectáculo en sí.
Bueno, pues insisto, el Málaga debuta contra el Alcorcón la próxima semana, y aún desconocemos si va a ser el sábado, si va a ser el domingo, o si al final habrá cautelar y podrá jugar el viernes o el lunes. Parece tremendo en esta competición tal y como está la cosa. ¿Y cuál es el ambiente en el vestuario del Málaga? Bueno, hemos hablado de los jugadores en el ERE, jugadores que han llegado, que son 9, partidos que ya están en liza. ¿Cuál es el ambiente a día de hoy en el Málaga entre los que entran y los que presumiblemente salen? Lo explica Sergio Pellicer. Evidentemente el ambiente no es el mejor.
Sabemos perfectamente que no es una situación agradable, la situación en la que está viviendo el día a día el equipo, pero yo creo que lo tenemos que gestionar de la mejor manera posible, y eso es lo que estamos haciendo. Yo noto un compromiso total de los jugadores, tanto de los jugadores que están en esa situación, como tú dices, Antonio, como los jugadores nuevos que han venido con una ilusión, con esa pasión de poder estar aquí en el Málaga. Y lo afrontamos cada día con el trabajo y centrándonos y focalizándonos en el entrenamiento diario. ¿Por qué? Porque es cierto que llevamos 7-8 meses de mucho tiempo, de mucho ruido externo a lo que realmente no ayuda, ¿no? Y lo que intentamos sobre todo es que ante estos problemas o estos momentos, a lo mejor pues de frustración, bien usados, puede ser el mayor motivador.
Ojalá sea así. Y bueno, Javi, el miércoles contábamos la salida bruta de Tete Morente, dirección al Elche, pagando su cláusula de rescisión. No vamos evidentemente a descubrir ahora lo que puede aportar y lo que aportaba Tete Morente al Málaga Club de Fútbol. Es una baja muy importante para el Málaga. Sobre la salida de Tete Morente ha hablado precisamente Sergio Pellicer.
Tete, sabemos perfectamente que es un jugador talentoso, y como cualquier jugador talentoso, son artistas, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho ha sido combinarlo con esfuerzo, porque así se convierte en genios. Y para nosotros pues era un jugador pues muy, muy importante. Pero aceptamos, sobre todo sabemos en el escenario que estamos, el mercado está abierto, sabemos que la situación en la cual no hemos podido hacer nada, viene un equipo, paga su cláusula, mejora a nivel deportivo, y puede haber muchos cambios más, pero ya no en el Málaga, sino en todos los equipos. Lo aceptamos porque no hay otra, como diríamos, aceptamos el pasado y ahora lo que intentamos es prevenir el futuro para mejorarlo, y a partir de ahí pues intentar sobre todo que los jugadores nuevos que vengan, pues que también pues que el talento es a nivel de lo que hablamos de juego, pero también a nivel de actitud, y vamos a intentar sobre todo cada uno de las características de jugador que venga, pues vamos a intentar sobre todo que el talento que tenga, combinarlo con esfuerzo para beneficio del colectivo y beneficio indudablemente del jugador. Y con ello creo que sabemos perfectamente de que de que es un jugador que era muy importante, pero como todos, como algunos también que se han ido, pero tengo total confianza con los jugadores nuevos que están llegando. ¿Por qué? Porque van a tener ahora, están en ese proceso de que no hemos hecho una pretemporada normal, les falta tiempo, les falta minutos, les falta trabajo, pero lo vamos a afrontar, ¿no? Y tenemos que verlo con esa realidad y con ese optimismo, porque tiene que ser así, ¿no?
Está por ver, Javi, quién va a ser el sustituto mañana de Tete Morente. Sobre el papel debería ser Icham, pero por lo que parece, Icham, después de 3 semanas en el dique seco y sin apenas pretemporada, hombre, físicamente al 100% no está ni de lejos. Vamos a ver quién puede ser ese jugador que pueda sustituir a Tete Morente en el partido de mañana, ¿eh?
Hombre, es que debe de ser él el que tiene que sustituir a Icham, porque no hay otro hombre de banda. Como no ponga, por ejemplo, a Matos por delante, que puede ser, Matos lo ha hecho en alguna ocasión en el Cádiz, por ejemplo, por delante de la defensa, como, por ejemplo, Pellicer ponía muchas veces a Juancar, pues a lo mejor él mete a Matos. El problema es que no va a tener lateral zurdo como tal. Es que si no, es que no hay otro en la... a no ser que meta a la Rubia, por ejemplo, de titular, porque mira, Ramani va por un lado, en el medio campo Cristian en principio con Benquemasa o con Bularov.
Dependiendo de si Lombán está para jugar con esas molestias físicas que arrastre, si Mateo por...
Yo creo que se va a jugar, ¿eh? Yo creo que se va a jugar. Si a Lombán lo lleva es porque yo creo que va a jugar. Hombre, lo normal que sería que Luis Hernández y Lombán y Juan de fueran los 3 centrales titulares. Es que eso sería lo normal. Luego al medio metes a Scassi con Cristian. Eso sí sería lo normal.
Yo tengo claro, Javi, que si Lombán puede jugar y Matos puede jugar, mañana sale con una línea de 4. Lo tengo casi claro. Y que Calero podría jugar adelante de Ismael para ocupar precisamente Calero la posición de, en este caso, de Tete Morente o de Rahmani en esa banda derecha, y que Rahmani jugara en la banda izquierda. Podría ser una de las alternativas. Estoy convencido que si Lombán está para jugar y Mato finalmente la Liga da el ok, estoy convencido que el Málaga juega con una línea de 4, con Juan y con Lombán en el centro de la zaga, que es casi pasaría al centro del campo y jugaría ahí con Cristian Rodríguez, con la derecha para Calero, la izquierda para Rahmani. Estoy casi convencido que podría ser ese el esquema que pudiera sacar mañana Pellicer, ¿eh?
Sí, es posible. Algún cambio tiene que haber. Hay que acordar que el Málaga puede poner a 3 canteranos. Ismael va a seguir jugando con ficha del filial. Juan de va a seguir jugando con ficha del filial. Así que, por tanto, apúntate uno más, que sería Ichan en este caso. O a lo mejor meta a Ramón en el medio campo. Es posible que lo ponga, porque yo creo que tanto Calle Quintana como Orlando Sá, uno de los dos sería el delantero titular. Y es verdad que Manolo Gaspar está peinando el mercado, nunca mejor dicho lo de peinando, el tema de ver, ¿no?, hombre de banda. Ahora mismo, claro, el Málaga no tiene un sustituto natural de Tete Morente, porque Rahmani y el marroquí Cham, bueno, lo pueden hacer, pero sería un parche. Yo creo que el Málaga estaría obligado a firmar a un hombre de banda interesante, un hombre rápido, porque hay que recordar que Jozabed no es banda, Jozabed es mediocampista. Lo normal sería el doble pivote Cristian Jozabed esta temporada, y es casi jugar de central.
Bueno, vamos a ver, ya sabemos que Pellicer es un amante del 4-3-3. Si le traen lo que quiere y si sobre todo permanece en la plantilla finalmente David Lombán, estoy convencido que Jozabed, Cristian Rodríguez y Scassi podría ser el tridente que pudiera jugar en ese centro del campo. Pero, insisto, a ver lo que le traen a Pellicer y sobre todo para jugar en esas bandas. Ahí sigue estando en la recámara Jairo Sampeiro, pero evidentemente el Málaga todavía tiene que despejar la plantilla. Pellicer vuelve a Castellón, vuelve a la que es tu tierra de nacimiento. ¿Qué supone para él volver a Castellón y encima contra el Castellón, que debuta esta temporada como local en la categoría?
Bueno, el partido del Club Deportivo Castellón es un partido que ante un equipo, más allá de lo personal, porque yo realmente soy nacido a 20 kilómetros de allí, mi hermano jugó en el Club Deportivo Castellón de juveniles, yo nunca he estado allí en ese aspecto, pero está claro que ir a jugar a tu tierra y sobre todo estar cerca de tu familia es especial, ¿no? Pero, como diría, yo soy nacido en Castellón y soy adoptado en Málaga. A partir de ahí, yo le deseo toda la suerte al Club Deportivo Castellón a partir de mañana por la noche. Y vamos a afrontar contra un rival, pues imagínate, con la ilusión nueva de un histórico después de 10 años de sufrir muchísimo, ahora estar en pues ya en una categoría profesional, el primer partido y consiguen una victoria fuera de su estadio ante la situación y en una competición tan complicada como esta. Además consiguen dos goles en lo que es el porcentaje, sobre todo en transiciones y en balón parado, donde el 80% de los goles vienen en esas situaciones, marcan gol en el minuto 98, pues tendrán con muchas ganas, mucha ilusión, pero nosotros hemos trabajado durante la semana con esa idea de mirar hacia adelante, de no mirar ningún paso hacia atrás, de aceptar el pasado y prevenir sobre todo el futuro. Y el futuro ahora mismo, el presente y el futuro, el Club Deportivo Castellón, intentar buscar los tres puntos.
Es lo que dice Sergio Pellicer. Por último, ¿por qué Ismael es el capitán del Málaga? Esto va a ser la tónica durante toda la temporada. Recordamos, Ismael es el capitán más joven en la historia del Málaga Club de Fútbol. Lo explica Sergio Pellicer.
El tema de la capitanía la he decidido yo, en el sentido del cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque hasta que no se cierre el mercado en el 5 de octubre no sabemos que el boceto de plantilla. La he decidido porque es un chaval joven, que lo conozco de hace tiempo, que en las situaciones en las cuales el otro día posiblemente era, creo que uno de los jugadores junto con Benque, los que habían repetido, y con Juande, y ha sido una decisión personal. No significa de que tampoco hay que darle responsabilidad a los chicos. Los chicos están para ayudar, en este caso como Ismael, como Juande, que son gente que ahora mismo pues está en el día a día y en el once titular. Tienen que tener la misma mentalidad que cuando empezaron el año anterior: jugar y olvidarse de todo. No les podemos dar esa responsabilidad. Le dio la responsabilidad del tema del brazalete capitán, pues porque es un chico que nos transmite y a mí me transmite los valores de lo que queremos, ¿no? De esa honestidad, de esa actitud y de esa entrega. A partir del 5 de octubre, cuando tengamos toda la plantilla, indudablemente los capitanes lo votarán la plantilla y nosotros decidiremos. Esa es la situación.
Bueno, pues lo ha explicado perfectamente Sergio Pellicer, el técnico del Málaga Club de Fútbol. Bueno, como digo, un Málaga que a las 5 partirá hacia Castellón, pendiente de si la Liga valida o no la inscripción de Matos. Recordamos que con Orlando Sá la inscripción la validaron pues a eso de las 6:30 de la tarde, cuando el Málaga jugaba a las 9 en Tenerife. Así que hasta mañana a expensas de lo que diga la Liga con respecto a José Joaquín Matos, y también pendiente de lo que pasa con Jozabed y sobre todo con el tema de los PCR, para ver si el lunes ya se puede integrar a la dinámica normal del Málaga Club de Fútbol. Recordamos que es el último futbolista en llegar a Málaga. 3:43 de la tarde.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Venga, tenemos que ir también a Castellón a ver qué está sucediendo en el equipo de Lluc, que ha empezado con victoria la temporada, su vuelta al fútbol profesional. Saludo a mi compañero allí en Villarreal, en Castellón, a Juan igual. Juan, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ha comenzado bien el Castellón, su regreso al fútbol profesional. ¿Cuánto hacía que el Castellón no pisaba el fútbol profesional, Juan?
Bueno, pues hace 7 años, creo que era. Pues el último año que el Castellón jugó en la segunda división, ha llovido mucho. El Castellón ha estado en segunda B, en tercera, y la verdad es que, gracias a Dios, ha vuelto. La verdad es que el otro día venció porque el Castellón, y lo venimos diciendo durante mucho tiempo, ha aprovechado una velocidad de crucero desde que llegó Óscar Cano, que ha sido el entrenador milagro y el entrenador que ha cambiado la cara a este equipo y a este club, porque desde que él llegó, el equipo se pudo mantener en la segunda división B, no bajó a tercera hace 2 años. El año pasado pues ya viste lo que pasó por el coronavirus, la Liga se suspendió y el Castellón tuvo la opción de jugar ese playoff y subir a segunda, y este año pues ha empezado, como tú dices, Emilio, pues a la mil maravillas, sorprendiendo a todos y ganando en un campo como el de la Ponferradina el pasado sábado.
Desde luego que sí, ha empezado bien el Castellón, debuta en Castalia este sábado, el rival va a ser el Málaga Club de Fútbol. Anteriormente hemos escuchado ya a Pellicer, ¿no? Regresa a Castellón, a un club donde nunca jugó, pero que le tiene bastante cariño, y no es el debut soñado, ¿verdad? Me imagino por Castellón, por aquello de que no pueda acudir nadie al estadio. No sé qué ambiente hay precisamente en Castellón con este asunto, que se van a perder la vuelta de su equipo al fútbol profesional, ¿no?
Es una auténtica pena, Emilio. Ya lo hablamos el año pasado con la fase de ascenso, y lo estamos hablando esta temporada también, ¿no? Que fíjate que el Castellón tiene más de 14.000 abonados, que tiene una afición muy grande, muy fiel, espectacular, siempre haciendo tizos, siempre presentando banca tras de amigos en futbolistas, siguiéndole allá donde va. El Castellón en tercera división y en segunda B iba detrás del equipo un montón de gente, incluso en el desplazamiento, es decir, tiene una afición absolutamente loca con su equipo, y es la grandísima pena, ¿no? Mañana va a ser mucha pena al ver Castalia absolutamente vacío en el regreso de su equipo a la segunda división A, pero son las cosas del coronavirus, son las normas que ha instaurado la liga y es lo que hay que acatarlo, y los futbolistas también tienen que adaptarse a esta nueva circunstancia, a esta nueva normalidad del fútbol profesional.
Desde luego que sí, ¿hay novedades del Castellón para el partido de mañana?
Bueno, pues en lo estrictamente deportivo, Emilio ha hablado esta mañana Óscar Cano, el técnico, y lo único que estamos muy pendientes es de la situación médica de Álvaro Campos, el portero titularísimo del Club Deportivo Castellón, que arrastra unos problemas musculares, el otro día tuvo que ser sustituido en el Toralín, y hasta esta tarde que va a entrenar el Club Deportivo Castellón no vamos a saber si va a poder jugar mañana o no el portero titular Álvaro Campos. Si no juega Álvaro Campos, jugaría Óscar Wally, un portero que ha sido fichado por el Castellón esta misma temporada.
Bueno, pues esa es la última, la del equipo castellonense. ¿Te atreves con un posible once inicial que pueda saltar mañana a Castalia?
Por lo que ha dicho Cano, no parece que vaya a cambiar mucho el once que le ganó el otro día a la Ponferradina, con la duda del portero, o Campos o Wally. Línea de cuatro en defensa con Satrústic en izquierda, Muguruza en derecha, eje de la zaga para Gálvez y La Peña, por delante Carles Salvador, el timón de este equipo, y luego ya los jugones con Josep Señé y Rubén Díez por dentro, muy abierto a la izquierda Mar Mateu, abierto a la derecha Jorge Fernández y arriba para el gol Juan Tortuño.
Bueno, pues ese es el posible once inicial que saque mañana Óscar Cano en Castalia en ese debut del equipo castellonense en su estadio, en el estadio de Castalia de nuevo en segunda división. Bueno, tiene un montón de historia estos Castellón Málaga, un montón de jugadores que han jugado los dos equipos. Recuerdo en el Club Deportivo Málaga a Fernando Peralta o a José Hurtado, que defendieron la camiseta del Málaga y la del Castellón, y de manera más reciente pues Pere Martí, Jonathan Valle o Pigue Perico o Antonio López, que también jugaron en los dos equipos, tanto en el Castellón como en el Málaga. El encuentro lo va a pitar el colegiado Sánchez López, que curiosamente, Juan, fue el árbitro que pitó el Castellón Cornellá, que en el que ascendió el Castellón a segunda división aquí, sí, precisamente en la Rosaleda, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que es curioso, tiene el rival mañana enfrente del Castellón, cuyo estadio es donde subió el Castellón, y precisamente también el mismo colegiado que le pitó. La verdad es que son las cosas del fútbol, estas cosas de la fortuna que a veces pasan y que coinciden las cosas así. Y mañana van a estar precisamente los futbolistas del Castellón con el árbitro que le pitó el día que subieron.
Sánchez López, el árbitro que va a estar mañana dirigiendo el partido en Castalia, y en el VAR va a estar López Toca. Y la última hora del Castellón ahora sirve nuestro compañero Juan Igual. Juan, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego, Juan. 3:48. Vamos enseguida con la información del Unicaja de Málaga, pero ojo a esto que no se nos olvide. 22 de octubre, 12 del mediodía, Junta General de Accionistas del Málaga Club de Fútbol. 5 puntos en el orden del día. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio comprendido en el periodo 1 de julio 2018 a 30 de junio 2019, formadas por el balance de situación, las cuentas de pérdida y ganancia, la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Segundo punto, aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio comprendido en el periodo 1 de julio 2018 a 30 de junio 2019. Tercero, aplicación si procede del resultado del ejercicio. Cuarto, delegación de facultades. Quinto, ruegos y preguntas. Sexto, lectura y aprobación del acta. En ningún punto hay nada de ampliación de capital. Vamos a ver en ruegos y preguntas qué es lo que se dice allí en esa rueda de en esa Junta General de Accionistas, Javi. Y sobre todo tengo mucho interés quiénes van a ser las personas que vayan a estar ahí. Va a estar José María Muñoz, el administrador del Málaga Club de Fútbol. Me imagino que estarán como los últimos años tanto Antonio Aguilera como Javier Olmedo, en representación de los pequeños accionistas del Málaga. Y a ver quiénes son las personas elegidas. Por Altani, por una parte, y por Blue Bay por la otra, porque va a ser la primera junta de accionistas donde haya representación de Blue Bay, ¿eh?
Es que ese es el morbo. A ver quién pone una parte de la propiedad de la familia Altani y a ver quién viene por parte de Blue Bay. Eso dices tú que es el 22 de octubre.
Correcto.
Para el 15 de octubre hay una asociación de pequeños accionistas del Málaga, la asociación.
Una asamblea,
va a ser,
¿no?
Una asamblea general ordinaria, efectivamente. Hay 7 puntos del día: lectura del acta anterior, valoración de los últimos acontecimientos, propuestas al Grupo Málaga Club de Fútbol. El cuarto es solicitar a la asamblea la modificación de los estatutos de la concesión del escudo de la APA y socio de honor a personas e instituciones que por su labor de esta asociación se lo merecen. Luego habrá nuevos objetivos de esta asociación y el reconocimiento a la labor del equipo jurídico comandado por Paco Valverde, y habrá ruegos y preguntas. Pero esto será el 15 de octubre, el 22 es la del Málaga, y tengo muchísima curiosidad a ver quién viene de una parte y de otra, porque ahora mismo el Málaga está dividida en tres. Está APA por un lado, con ese 3%, está ese 49 del 97 Blue Bay y el resto de los Altani. A ver, ¿quién va por parte de una y otra parte?
A ver, ¿y qué conclusiones se saca evidentemente de ahí? 3:51, hasta aquí el fútbol, hasta aquí todo lo que tiene que ver con el Málaga. Arrancamos también el capítulo de baloncesto y el Unicaja. Mañana debuta en Liga, en este curso 2021.
¿Necesitas dar un impulso a tu negocio? ¿Vas a dar el paso de emprender? Infórmate del apoyo que ATA te presta en jornadas y talleres sobre plan de empresa y creación de tienda online. Conoce las últimas novedades para autónomos y resuelve tus dudas de manera individual. Más información en ata.es y en el 910-1816. Proyecto financiado por la Diputación de Málaga mediante el convenio para la promoción del trabajo autónomo.
51 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Vamos con Unicaja. Vengamos con el Unicaja de Málaga, con el conjunto malagueño, que esta tarde a las 7:30 está previsto que salga en vuelo regular. Esto no es como en el fútbol, que van todo en vuelo charter y con mínimo riesgo de contagio. El Unicaja va en vuelo regular, 7:30 de la tarde, a las 6:15 parten desde el Martín Carpena. Se prevé que lleguen a eso de las 9:10 hacia Barcelona. Mañana sesión de tiro y a las 6 es el partido frente al conjunto del Juventud de Badalona. Y la vuelta no será hasta el domingo, a las 2:25, cuando tomen ese vuelo regular de nuevo que les desplace hacia Málaga. Con las bajas ya sabía de Carlos Suárez, la de larga duración de Milos Ayevi y de Jaime Fernández. Vamos a ver si Unicaja tiene mejor expectativa de lo que opinan los tuiteros que nos dan su opinión, porque la ilusión de momento que está generando por la pretemporada no es la mejor. Y fíjate que te estoy hablando de Juventud, de que si equipazo, que si se ha reforzado muy bien. Pues la pretemporada que ha hecho Juventud ha sido igual o más discreta que la del Unicaja de Málaga. Todo se ha dicho. Es verdad que se ha enfrentado también con muy buenos rivales, pero no deja de ser discreta la pretemporada también del Juventud. Ha jugado 5 partidos y solo ha ganado 1. Unicaja también ha jugado 5 partidos y ha ganado 2. Pero bueno, fíjense lo que es una cosa y otra, ¿no? Juventud ha jugado 5 partidos. Perdió el primero contra el Valencia 82-94. El segundo lo perdió contra el Barça 68-75, rivales de enjundia. El tercer partido lo perdió por 2, 75-77 frente a Andorra. El tercer partido lo jugó el 6 de septiembre, ganó por 4, su única victoria de la pretemporada, 93-79 al Baxi Manresa. Y el último partido lo jugó el 12 de septiembre y perdió en Manresa frente al Baxi Manresa por 4, por 89-93. Estamos hablando de un club que se ha reforzado francamente bien, con Pau Ribas, con Ferran Bassas, sobre todo con Ante Tomic, y que evidentemente aspira a todo. Ya han escuchado en titulares a Carles Durán, ¿no?, hablando precisamente de las ganas que tienen de dar ese salto y de empezar la liga con victoria. Ahora vamos a escuchar a Luis Casimiro, al técnico del Unicaja. Habla sobre el trabajo de pretemporada.
Bueno, ha sido una pretemporada donde pues siempre sueles hacer el mismo trabajo, ¿no? Hay una carga física, preparas el equipo, detalles a nivel estratégico, a nivel individual. Bueno, todo esto forma parte de la pretemporada, metiendo los partidos, sobre todo para ir viendo sensaciones, cómo las cosas que estamos trabajando funcionan contra otros equipos, tomarte la pretemporada también en el aspecto defensivo en los partidos para que los jugadores lean qué está pasando sin necesidad de scouting. Todo esto es la parte de la pretemporada y ahora viene la competición, donde yo creo que el gran salto de calidad es ya con todo ese trabajo realizado, el aspecto mental y cómo estemos a nosotros a nivel mental y de preparación para ser ambiciosos y competir en cada partido.
Bueno, es lo que dice Luis Casimiro. Y también hablaba de la mentalidad. No hemos visto, insisto, a un Unicaja demasiado potente, demasiado pues ilusionante. Y dice Luis Casimiro que la mentalidad en pretemporada es distinta a la que se pueda tener en Liga.
Bueno, pues no sé si el nivel de acierto que hemos tenido a nivel colectivo o a nivel individual algunos jugadores se puede mantener. Eso lo vamos a descubrir día a día, partido a partido, y bueno, yo creo que todo es diferente. O sea, hay partidos amistosos que son de una manera, de otra, que no lo afrontas, vuelvo a repetir, como empezaba la rueda de prensa, con el mismo nivel mental. Luego está la liga regular, donde hay que jugarla y son partidos diferentes totalmente, y ya viene añadida pues posiblemente más presión. Y luego están los partidos de playoff o competiciones cortas como la Copa del Rey o Supercopa, y cada digamos campeonato, cada competición, pues la verdad es que el aspecto mental va cambiando y requiere de ser exigentes con uno mismo. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver cómo evoluciona el equipo a nivel colectivo, a nivel individual, y si somos capaces de mantener ese acierto o incluso mejorarlo, o también desarrollar otras facetas del juego que posiblemente hayan estado más dormidas durante la pretemporada.
Bueno, es lo que dice, ojalá sea así, es lo que dice Luis Casimiro. También habla del rival, del Juventud. Dice que es un equipo que le gusta y que se ha reforzado bien.
Sí, pues está de acuerdo que el Juventud ha sido, a nivel de refuerzos, sobre todo porque han sido nombres que conoce todo el mundo, porque creo que a nivel de refuerzos, por ejemplo, Manresa lo ha hecho muy bien, pero como son jugadores no conocidos, pues parece que no se haya reforzado tan bien, y sin embargo tiene muy buen equipo y se ha reforzado muy bien, pero sí que es verdad que son jugadores de mucho renombre. Dicho esto, a mí me preocupa los chicos jóvenes, que ya no son tan jóvenes y que llevan ya mínimo 3-4 temporadas en el equipo, que siguen creciendo, que nadie habla de ellos y que sin embargo son muy importantes en la peña actual. Entonces yo creo que han hecho un buen equipo. Es un equipo más largo que otras temporadas y tienen bueno, pues mucha calidad.
Bueno, es lo que dice Luis Casimiro. También ha hablado sobre el equipo. ¿Qué equipo tiene Unicaja? El tema del juego interior, que es lo que más dudas pues refleja en todo el mundo. Dice Luis Casimiro que tiene un equipo largo, pero que siempre van a estar atentos al mercado.
Tenemos un equipo largo, que los digamos los fichajes van a ser nuestros jugadores que vayan entrando poco a poco porque se vayan recuperando. Eso van a ser nuestros fichajes y lo que van a hacer el equipo más largo. Tenemos que estar siempre, repito, viendo dónde estamos en la competición oficial, viendo qué necesidades tenemos y siempre estar al día de todo, incluido también el mercado, pero eso no significa que tengamos la intención de fichar, porque creo que lo que tenemos que hacer es dar confianza a los jugadores que tenemos para que desarrollen el trabajo perfectamente.
Palabra del técnico de Unicaja, palabra de Luis Casimiro, que también hablaba sobre una de las revelaciones de la pretemporada. No habla de Francis Alonso, habla de Yannick Enzosa.
Yannick ha estado muy bien, nos ha ayudado muchísimo a entrenar, igual que Pablo, igual que Pierre, por tanto, creo que ha hecho un muy buen trabajo, que tiene muy buena mentalidad, y yo creo que la diferencia muchas veces entre los chicos jóvenes, tener claro lo que quieres, y él yo creo que tiene claro que quiere ser profesional y que quiere jugar a este nivel, está haciéndolo bien y va a depender del trabajo que él haga, de la competencia que tenga con sus compañeros, y al final si él hace un buen trabajo, yo nunca voy a tener en cuenta, ya lo he demostrado a lo largo de mis años, el DNI nunca. Entonces iremos tomando decisiones, las mejores que creamos en función del equipo y también con Gianni, por supuesto.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto.
Pues las palabras del técnico de Unicaja, las palabras de Luis Casimiro analizando ese debut liguero. Ojalá nos dé mejores sensaciones que la que nos ha dado en los últimos tiempos el Unicaja de Málaga, y vamos a un equipo que transmite, ¿no?, a esa afición que la verdad es que no está últimamente muy ilusionada con el equipo. Es una pena, ¿no?, que todos seamos del Unicaja, que queramos siempre ver a Unicaja y que no nos transmita pues esas ganas, ¿no?, de estar ahí con el equipo malagueño. Pero insisto, lo bueno empieza mañana. A partir de mañana es cuando hay que valorar el trabajo, el esfuerzo y los resultados de los jugadores de Unicaja, y ojalá, insisto, todo cambie. Tenemos 3 malagueños en la plantilla y eso tiene que hacernos ilusionarnos, y ojalá lo veamos durante buena parte de la temporada. 4 de la tarde, todo el deporte malagueño. Mañana de las 5:30 con el Málaga y el Unicaja. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta luego, adiós.